Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Juan Vázquez de la Iglesia de Cristo Ebenecer Villanueva, Ministerios Ebenecer. En el breve estudio bíblico anterior, conversamos del bautismo en agua. Vimos la definición bíblica de bautizar, vimos en qué momento hay que bautizar al creyente, vimos que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que es lo mismo a bautizar en el nombre de Jesús. También vimos que cuando la Biblia muestra que somos bautizados en agua, estamos siendo sepultados y levantados juntamente con el Señor Jesús. Es decir, que cuando somos sumergidos en el agua, estamos siendo sepultados juntamente con el Señor Jesús, y cuando salimos del agua, estamos siendo levantados juntamente con Él. Y vimos algunos de los beneficios del bautismo en agua. Este es el breve estudio bíblico número 6 y vamos a conversar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Los textos que vamos a utilizar están en el libro de Hechos, capítulo 1 y verso 5, y capítulo 2, del verso 1 al verso 4. La primera cita dice: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Y la segunda cita dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Recordemos que el bautismo en el Espíritu Santo es uno de los 7 bautismos que aparecen en el Nuevo Testamento y que están indicados en la carta a los Hebreos, capítulo 6, del verso 1 al verso 2, que dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, como vemos, la Biblia nos habla acerca de la doctrina de bautismos, o como dice en otras versiones, de la doctrina de los bautismos. Y uno de esos bautismos es el bautismo en agua, que lo vimos en el breve estudio bíblico anterior, y otro es el bautismo en el Espíritu Santo, que es el que vamos a ver en esta ocasión. También recordemos que la palabra bautizar se traduce del griego baptizo, que entre otras cosas significa bautizar, lavar, inmersión, sumergir, y era el término utilizado por los griegos para teñir sus vestidos y también para sacar agua introduciendo una vasija dentro de otra más grande. Ahora bien, para entender de una mejor forma el cumplimiento de la promesa del bautismo en el Espíritu Santo, recordemos que la Biblia nos muestra que han existido 3 tiempos o eras en las que Dios le ha manifestado su amor, su misericordia y su perdón a los seres humanos. Cuando hablamos de eras, no estamos hablando ni insinuando ninguna situación relacionada, por ejemplo, a la nueva era, sino que nos referimos a un periodo de tiempo, como lo define el diccionario de la lengua española. O sea, nos referimos a épocas, nos referimos a tiempos en los cuales Dios se ha manifestado. Y esto, por ejemplo, lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y verso 5, que dice: y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Y esto nos muestra de que a partir de ese momento el Padre ya no se iba a manifestar a Israel. El Padre ya no le iba a hablar directamente a Israel, sino que a partir de ese momento era el Hijo quien se estaba manifestando y quien iba a hablar al pueblo. Es decir, que había terminado la época del Padre y había empezado la época del Hijo. Y estas épocas o etapas las vemos en cada una de las secciones, si lo decimos así, que conforman la Biblia. Por ejemplo, desde Génesis hasta Malaquías vemos que quien se manifiesta es Dios Padre. Luego, cuando llegamos a los Evangelios, vemos que quien se manifiesta es Dios Hijo. Y a partir de Hechos capítulo 2 en adelante, vemos que quien se manifiesta es Dios Espíritu Santo. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, leemos que el Señor les empezó a hablar a sus discípulos de que ya no iba a estar con ellos, sino que iba a regresar al Padre y también les iba a preparar morada a cada uno de ellos, pero que no iban a quedar solos, sino que Él iba a enviar al otro Consolador. Y esto específicamente lo leemos desde el verso 15 en adelante, que dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque está con ustedes y será en ustedes. En el verso 16 dice: Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador. Y esa palabra otro implica de que hay más consoladores. Por ejemplo, Isaías capítulo 66 y verso 13 dice la Biblia que Dios Padre es Consolador. El Evangelio de Juan capítulo 14 y verso 16 deja ver que el Hijo también es Consolador y el Espíritu Santo es el otro Consolador que el Hijo está indicando que va a enviar para que los discípulos no estén solos y por lo tanto para que la iglesia tampoco esté sola. Ahora bien, recordemos que mucho tiempo antes el Padre ya había prometido de que iba a enviar al Espíritu Santo sobre su pueblo. Y esto lo leemos en el libro del profeta Joel capítulo 2 del verso 28 al verso 29, que dice: Y será que después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y en Lucas capítulo 24 y verso 49 leemos de que el Señor Jesús dice de que Él va a dar el cumplimiento de esa promesa que había dado mucho tiempo antes el Padre. Y leemos el texto que dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y esto también muestra que hasta ese momento el Espíritu Santo no había descendido para morar sobre ninguna persona, excepto sobre el Señor Jesucristo. Pero aparte de Él, no había descendido el Espíritu Santo para quedarse permanentemente en las personas. Precisamente por eso, el Señor Jesús está indicando de que va a cumplir aquella promesa que dio el Padre. Podemos leer otros versos relacionados a esto, por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 14 y verso 26, que dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y en este verso vemos que el cumplimiento de la promesa está a futuro. Luego también podemos leer en el libro de los Hechos capítulo 1 del verso 6 al verso 8, que dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego vemos que esa promesa se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el verso 1, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo descendió para morar permanentemente en la iglesia. Y ahora depende de cada cristiano anhelar, buscar, desear y pedir el bautismo con el Espíritu Santo para ser investido de ese poder que dijo el Señor Jesucristo, para ser liberados, para ser restaurados, para ser transformados, para poder vivir de una forma sobrenatural y poder agradar a Dios completamente. En esta constante búsqueda que debemos tener por ser bautizados en el Espíritu Santo y ser llenados por el Espíritu Santo, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros en tres dimensiones, si lo queremos decir así. La primera dimensión es cuando el Espíritu Santo está afuera de cada uno de nosotros o con nosotros y nos está convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Porque Él es el que nos revela a Jesucristo, Él es el que nos da la revelación para que nosotros abramos nuestro corazón, abramos nuestros ojos, veamos nuestra condición pecaminosa y también veamos que es Jesucristo quien por medio de su sacrificio nos sustituyó y nos compró y nos lavó y nos perdonó todos nuestros pecados. Y esta acción del Espíritu Santo con nosotros, por ejemplo, la podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 14 y verso 17, que dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí vemos la primera dimensión en la cual el Espíritu Santo está con nosotros, pero actuando desde afuera. La otra dimensión o la otra etapa ya no es que el Espíritu Santo está afuera de nosotros, sino que ya está adentro de nosotros. Definitivamente después de que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Para esto podemos leer dos versículos. Por ejemplo, Efesios capítulo 1 y verso 13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, entra su Espíritu adentro de nosotros para resucitar nuestro espíritu. Inmediatamente después entra el Espíritu Santo, que es lo que estamos leyendo aquí en Efesios capítulo 1 del verso 13 al verso 14, y Él es el que empieza a liberarnos, a restaurarnos y a transformarnos. Y la tercera etapa o dimensión en la cual el Espíritu Santo actúa en cada cristiano es cuando el cristiano es bautizado en el Espíritu Santo, es decir, es sumergido en el Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya no solamente está adentro de él, sino que también está sobre él. Es cuando el cristiano es investido del poder que el Señor dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el breve estudio bíblico anterior, vimos que la Biblia indica de que a los creyentes hay que bautizarlos inmediatamente después de que recibieron al Señor Jesús. Ahora podríamos plantear la pregunta: ¿en qué momento el cristiano es bautizado en el Espíritu Santo? Y la respuesta es de que no hay un momento definido en el cual el cristiano es bautizado en el Espíritu Santo. Porque algunos, por ejemplo, son bautizados en el Espíritu Santo inmediatamente después de que reciben al Señor Jesucristo. Otros son bautizados en el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Otros son bautizados en el Espíritu Santo después de ser bautizados en agua. O sea que en este caso no podemos indicar el momento preciso en el cual el cristiano será bautizado con el Espíritu Santo. Pero por otro lado, sí nos indica, sí nos dice, sí nos muestra y sí nos enseña qué cosas podemos o debemos hacer cada uno de nosotros para ser bautizados en el Espíritu Santo o para ser llenos con el Espíritu Santo. Y lo que, por ejemplo, podemos hacer es pedirle al Señor que nos bautice en el Espíritu Santo. Y esto lo leemos en Lucas capítulo 11, del verso 11 al verso 13, que dice: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces nosotros una de las cosas que debemos hacer es continuamente pedirle al Padre que nos bautice con el Espíritu Santo, continuamente, en oración, en súplica, en ruego tenemos que pedirle al Señor. Esto también lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 31, que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que ellos estaban orando también. Por lo tanto, nosotros también en oración debemos de pedirle al Padre que se apiade de nosotros y que nos bautice o nos llene con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 3 al verso 5, vemos que también necesitamos estar en paz con nuestros hermanos en la iglesia para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y los versos dicen: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces recordemos que, por ejemplo, Jerusalén significa ciudad de paz, fundada en paz, cimiento de paz. Y la enseñanza que podemos tomar aquí es que necesitamos estar en paz con nuestros demás hermanos en la iglesia, en la congregación, para poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 1 al verso 4, vemos que además de estar en paz con nuestros hermanos, también necesitamos estar en paz con ellos. Y los versos dicen: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos que el verso 1 dice que estaban todos unánimes. Esto nos invita, nos alienta y nos anima a que estemos en paz y en unidad con nuestros hermanos en la iglesia para poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Además, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 18, leemos que también necesitamos servirle al Señor para poder ser bautizados en el Espíritu Santo. Y el verso dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y esto también es una invitación para que le sirvamos al Señor y cada cristiano se involucre en su iglesia para servirle al Señor y así poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Recordemos que el bautismo en el Espíritu Santo tampoco se recibe por obras, también es por gracia porque es una promesa que Dios dio. Y aquí sencillamente estamos leyendo algunos de los versículos que nos indican qué cosas podemos hacer para recibir ese regalo, para recibir esa promesa. En Hechos capítulo 5 y verso 32 la Biblia dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué más podemos hacer nosotros para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Obedecerle a Dios, ser obedientes a Dios, ser obedientes a su palabra. En Hechos capítulo 8 y verso 15 leemos: los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí es bien interesante porque podemos decir que una de las formas de recibir el bautismo en el Espíritu Santo es que aquellos cristianos que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo oren por otros que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, específicamente pidiéndole al Señor que los bautice o que los llene del Espíritu Santo. Y el último texto que vamos a leer está en Gálatas capítulo 3, del verso 1 al verso 2, que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado? Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí el apóstol Pablo está confrontando a la iglesia de los Gálatas porque se habían volcado hacia la ley mosaica. Y la pregunta que el apóstol Pablo le hace a los Gálatas nos deja ver que también cuando nosotros oímos la palabra de Dios con fe, también podemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y ahora podemos plantear la pregunta: ¿cuál es la señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo? Y la respuesta está en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 4, y en el libro de los Hechos, capítulo 19, del verso 1 al verso 6. La primera cita dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces la seña es hablar en otras lenguas, pero las lenguas que el Espíritu Santo le da a cada uno de aquellos que él bautiza. La segunda cita dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces aquí una vez más vemos que la señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es que el cristiano habla en otras lenguas, pero no son lenguas inventadas humanamente, sino que son las lenguas que el Espíritu Santo le da a cada cristiano para que las hable. Y también vemos que hay otro beneficio, que también después de ser bautizados en el Espíritu Santo, el cristiano también profetiza. Y esto nos lleva a otro punto del estudio que estamos repasando, y es acerca de los dones. Y para ello vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y verso 4, que dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Asimismo, debemos recordar de que antes de que el cristiano sea bautizado en el Espíritu Santo, no tiene dones del Espíritu Santo, sino que es hasta después de ser bautizados con el Espíritu Santo que ya en el cristiano pueden funcionar, o digámoslo así, se activan los dones del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo está adentro de él, y entonces puede profetizar, puede tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de poder, don de milagros, don de sanidades, don de discernimiento de espíritus y los demás dones que se mencionan en el Nuevo Testamento y que da el Espíritu Santo. Y por ello también cada cristiano que ha sido bautizado en el Espíritu Santo también debe anhelar abundar en los dones, como lo indica la primera carta a los Corintios capítulo 14 y verso 12, que dice: Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces cada cristiano debe anhelar, debe buscar y debe pedir abundar en dones, con el propósito exclusivo de edificar al resto de la iglesia, de edificar al resto de la congregación. Y llegamos al último punto del estudio que estamos repasando en este breve estudio bíblico, y es acerca de los beneficios de ser bautizados en el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos una gran cantidad de beneficios que obtenemos cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, y aquí pues solamente vamos a mencionar unos pocos. El primero está en el Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 5, que nos habla de que cuando el cristiano es bautizado en el Espíritu Santo, ya puede entrar en el reino de Dios. Cuando el cristiano no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, solamente puede ver el reino de Dios. Pero después de que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, además de ver el reino de Dios, ya puede entrar y habitar adentro de él. Recordemos que ese reino es un reino espiritual, no es un reino literal, tampoco es un reino terrenal. En el Evangelio de Juan capítulo 14 y verso 26, la Biblia también nos indica que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Miremos qué interesante, qué importante y qué necesario es que cada cristiano sea bautizado en el Espíritu Santo para no ser engañado, para no ser conducido al error, sino que el mismo Espíritu Santo lo conduzca hacia toda la verdad. También en ese mismo verso la Biblia nos indica que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a recordar, Él nos va a dar la revelación en la palabra de Dios para que nosotros veamos y entendamos todas aquellas palabras y todas aquellas cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo mientras estaba acá en la tierra. En el libro de los Hechos, capítulo 9 y verso 31, la Biblia también nos enseña de que el Espíritu Santo nos consuela. Por alguna razón hay cristianos que entran en desconsuelo, en depresión, en tristeza, en soledad y en situaciones muy difíciles que seguramente con palabras humanas no se puede ir la tristeza, pero es el Espíritu Santo, él llega hasta el espíritu de la persona, él llega al alma de la persona para poder consolarlo y sacar cualquier tristeza, cualquier soledad y sacarlo de cualquier depresión. En la carta a los Romanos capítulo 8 y verso 26 leemos que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Veamos qué tremendo eso, porque también dice la Biblia que hay ocasiones en las que nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo, que es Dios y que es misericordioso y que es humilde, nos ayuda a cada uno de nosotros a orar, y no solamente eso, sino que Él intercede por nosotros delante del Padre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y verso 3, vemos que también el Espíritu Santo nos revela y nos muestra cómo es el Señor. Definitivamente, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, siendo Dios, es el único que nos puede describir cómo realmente es el Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1 y verso 13 también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos sella para Dios a cada uno de nosotros. Nos pone el sello de que le pertenecemos a Dios, de que somos propiedad privada de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 y verso 2, la Biblia nos indica que el Espíritu Santo también nos santifica. Hace una obra de santificación, hace una obra de liberación para que podamos presentarnos delante del Padre en santidad. Y el último que vamos a mencionar está en la primera carta a los Corintios capítulo 12 y verso 4, que es uno de los que acabamos de leer, y en donde la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da dones, nos reparte dones para que podamos ser vasos útiles en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, para poder edificar a la iglesia y poder edificar a nuestros hermanos en Cristo. Y hemos llegado al final de este breve estudio bíblico, el número 6, y solo nos queda, hermanos, invitarles, animarles y exhortarlos para que busquen el bautismo en el Espíritu Santo, que lo pidan en oración y en súplica a Dios, y Él, que es misericordioso, va a cumplir en cada uno esa promesa bautizándolos en el Espíritu Santo. Asimismo, les animamos a que nos visiten en la página de la iglesia, que es www.ebenecervillanueva.org. Que el Señor les bendiga en todo.